Gracias, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor esta tarde. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Primera de Pedro, y tener una lectura del primer capítulo puestos de pie. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3. Y puestos de pie, escuchemos la lectura del versículo 3 en adelante. Y luego tendremos una oración. Primera de Pedro, el capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Esta es palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque precedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y todos juntos vamos a orar del Salmo 119, como lo hemos estado haciendo últimamente, que tiene que ver mucho con el tema de nuestro texto de Juan 14. Todos juntos vamos a orar del Salmo 119, del versículo 17 al versículo 24. Todos juntos en voz alta, fijándonos en las palabras, orando sinceramente al Señor. Salmo 119, versículo 17 al 24. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. No sé ustedes, pero yo he visto calendarios con promesas de la Biblia, he visto cajitas con promesas de la Biblia, sobre todo en las cocinas. También he visto letreros en las cocinas, en los cuartos, en las salas, con promesas de la palabra de Dios. Pero yo nunca he visto un calendario con mandamientos. Nunca he visto cajitas con mandamientos. Yo nunca he visto un letrero en la sala, en la cocina, en un cuarto, con un mandamiento del Señor. Ahora, sin duda alguna, como nos enseña en 2 Pedro capítulo 1, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella progresemos en las virtudes divinas. Pero los mandamientos de Dios también son muy importantes. Si los obedecemos, demostramos nuestro amor por el Señor. Él nos enseñó en Juan 14, 15, nuestro texto, si me aman, guarden mis mandamientos. Como dice nuestra versión, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, hemos estado estudiando ese texto y esta tarde tan solo nos tocan las aplicaciones finales. Si usted no ha estado con nosotros en nuestros últimos estudios, le recomiendo que los escuche en internet. No vaya a ser que quiera aplicar el versículo, pero sin las bases que vimos en los primeros estudios. No vaya a ser que diga, el pastor está mal o está exagerando, porque esta aplicación, sin ver la primera parte, lo que vimos anteriormente. Es muy importante, sobre todo en este estudio. Es como querer manejar sin tener gasolina. Los primeros estudios, los primeros sermones tuvieron que ver con las bases, con la gasolina de las aplicaciones que veremos en esta tarde. Muy bien, la primera aplicación del versículo. El versículo nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera aplicación, demos gracias a Dios que podemos amar al Señor. Demos gracias al Señor que podemos amarlo. Si me aman. Ahora, es cierto que debemos de dar gracias en todo. Debemos dar gracias a Dios por la lluvia. Debemos dar gracias a Dios por el agua, por el aire para respirar, por la comida. Por todas las cosas debemos dar gracias a Dios. Pero aquí cuando digo que debemos dar gracias a Dios porque podemos amarle, es algo de vida o muerte. Es algo tremendo, de verdad. Es una bendición de bendiciones. Porque no nacemos amando al Señor. Todo lo contrario. Nacemos odiando al Señor. Somos sus enemigos de nacimiento. Ahora, por supuesto, usted, la gente no dice esto. Nadie va a decir, yo odio a Dios, yo soy enemigo de Él. Por supuesto que no. De hecho, muchos creen que aman al Señor y que le sirven según ellos con su religiosidad. Pero es un Dios de su imaginación, un Dios con D minúscula y muy minúscula la D. No es el Dios de la Biblia, no es un Dios santo, perfecto, que exige adoración, que exige obediencia, que exige amor sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Porque si lo amaran así, y si fuera el Dios de verdad, el Dios de la Biblia, las iglesias estuvieran llenas, totalmente llenas. Los bares cerrados, absolutamente todos los bares cerrados. Todas las tiendas cerradas en domingo. Si lo amaran realmente como dicen, ellos honraran a sus padres. No hubiera robos en toda la ciudad, ningún robo, ni un solo ladrón. No hubiera ningún solo homicidio, nada de enojos, de rencores, nada de adulterios, nada de mentiras. Nada de codicias. Pero la lección es, demos gracias a Dios que podemos amar al Señor. Es un milagro. Es un milagro el Espíritu Santo. Y nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, por supuesto. No es algo que salió de nosotros. Él nos amó primero. Y por su sacrificio, por el sacrificio de Cristo, Él obtuvo todo lo que necesitamos para ser salvos, incluyendo nuestro arrepentimiento, el don de la fe, el amor a Dios y el amor a los demás. Todo es por Cristo. Le debemos las gracias, por supuesto. Entonces, lo práctico aquí es que reconozcamos que es por el Espíritu Santo que podemos amar al Señor y que le adoremos con toda gratitud, con nuestra voz, con nuestra vida, por ese gran milagro. Sin el Espíritu Santo no hubiéramos podido haber nacido de nuevo. Y oremos, y especialmente esta noche es un tiempo de oración, oremos para que el Espíritu Santo venga y dé vida a nuestros parientes, a nuestros amigos, para que ellos puedan amar al Señor, para que ellos obedezcan al Señor como deben de amarlo. Muy bien, primera aplicación, debemos dar gracias a Dios que podemos amar al Señor. La segunda aplicación es similar, demos gracias a Dios que tenemos sus mandamientos. Demos gracias a Dios que tenemos sus mandamientos. Observamos el versículo 21 en esta mañana, que no es una redundancia cuando el Señor dice en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Gracias a Dios que tenemos mandamientos. Porque si no tuviéramos mandamientos, entonces la vida, el mundo fuera un desastre, una anarquía total. Como dice al final del libro de los jueces, cada hombre haría lo que bien le pareciera. Sin los mandamientos no supiéramos ni cómo adorar a Dios, lo principal, lo primero. No supiéramos cómo agradarle en nuestras vidas, cómo demostrarle nuestra gratitud, cómo demostrarle a Él nuestro amor. Sin los mandamientos no supiéramos cómo amar al prójimo. ¿Cómo guiar a nuestros hijos? ¿Cómo tratar al esposo? ¿Cómo tratar a la esposa? ¿Cómo debemos de trabajar? Aún, ¿cómo debemos de hablar? Ahí está en los mandamientos del Señor. Pero gracias a Dios que tenemos más de 1,600 mandamientos en la Biblia. Y son muy prácticos, muy realistas. No es algo místico, que no se entiende qué es lo que Dios quiere. ¿Qué más prácticos puede ser que no hables más? No hables mal de los demás. No hables mucho. No codicies la casa de tu vecino. Sé pacientes con todos. Amen a sus mujeres como a sí mismos. Las mujeres respeten a sus maridos. Oren sin cesar. Oren con fe. Examínenlo todo. Retengan lo bueno. No paguen mal por mal. Participen de la cena en memoria del Señor. mandamientos muy realistas, muy prácticos, muy sencillos. Y están ahí por la gracia de Dios para nuestras vidas. Y como cristianos, sobre todo, debemos dar muchas gracias a Dios que nos ayuda a obedecer sus mandamientos. Nos disciplina si no los obedecemos. Nos guía a que los obedezcamos. Nos enseña, nos fortalece, nos ayuda con su Espíritu Santo. Nos motiva con sus promesas. Nos motiva con recompensas por obedecer sus mandamientos. Y lo práctico aquí es que conozcas tú más los mandamientos del Señor y los obedezcas diligentemente, por supuesto. Les voy a dar algunas ideas. Cuando yo tuve mis primeras Biblias, lo hacía de esta manera. Subrayaba en color verde las promesas del Señor y en color rojo los mandamientos del Señor. Eso me ayudó mucho en mi cristiandad. Al comenzar mi cristiandad, es saber cuáles son las promesas de Dios, qué es lo que Dios quiere que yo haga en este capítulo de la Biblia. Subrayaba con verde las promesas y con rojo sus promesas. Otra idea es que tal vez comiences tú una cajita de mandamientos. Hay cajitas de promesas. Comienza para tu casa, para tus hijos. Vamos a tener una cajita de mandamientos. Pudiera ser un calendario de mandamientos o pudiera ser que un hermano o una hermana pudiera subir mandamientos al WhatsApp de la iglesia, así como la hermana García, ¿verdad? Sube las promesas cada día. También lo que puede ayudarte aquí, y lo estaba pensando para mi propia vida, es enfocarte en un mandamiento cada mes. Enfocarte en un mandamiento cada mes, de meditarlo, buscar qué dice la Biblia, leer sobre ese mandamiento. Hay algunos de nosotros que necesitamos enfocarnos en el mandamiento no temas. No temas. Hay algunos de nosotros que necesitamos enfocarnos en el mandamiento regocijaos en el Señor. No sé qué mandamiento te pudiera ayudar más a ti en tu vida, pero enfócate cada mes en un mandamiento que te pudiera ayudar. Y para ayudarnos como congregación, he recomendado que cada domingo leamos un mandamiento. Cada domingo leamos un mandamiento dentro del orden del culto de la iglesia. Dios mediante, haremos esos en los próximos domingos. Muy bien, tercera aplicación. Asegurémonos que obedecemos los mandamientos por amor a Cristo. Asegurémonos que obedecemos los mandamientos de Dios pero por amor a Cristo. En el versículo 24 leemos lo anverso a nuestro texto. El que no me ama, no guarda mis palabras. Tenemos que amar a Cristo para guardar sus palabras. Y solo si amamos a Cristo y por amor a Cristo, debemos amarlas, claro. El apóstol San Pablo, en un testimonio tremendo que él hace después de su enfermedad, no sabemos exactamente qué le pasó. Algunos piensan que fue una depresión. No sabemos. Pero él dice lo siguiente, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y leemos de su testimonio, y leemos de sus mandamientos, y leemos, por supuesto, la Biblia nos dice, háganlo por amor de su nombre, háganlo por Cristo, para la gloria de Dios, háganlo por amor a Cristo. Si obedeces los mandamientos, escúchame muy bien aquí. Si obedeces los mandamientos sin amar a Cristo, Dios no les dará el visto bueno. Dios no le dará, por así decirlo, el ok. No lo registrará en su libro para recompensarlo. Puede ser, y hay muchas personas aquí en Hermosillo que no matan. Son muy honestas, no roban. De hecho, hay personas muy generosas en Hermosillo. ¿Cómo se les llama? ¿Filantrópicas? ¿Filántropas? Personas que no mienten. Hay personas, muchas personas que no mienten en Hermosillo, pero no lo hacen por amor a Cristo. Tal vez lo hagan por buena educación. Tal vez lo hagan para tratar de ganarse al cielo siendo buenos. Tal vez lo hagan por pura hipocresía. A lo último, su corazón está lleno de amarguras y de homicidios y de enojos y de robos. Por fuera, bien, pero por dentro, mal. Tal vez lo hagan por miedo al infierno. ¿De verdad creen en Dios? ¿Creen en el juicio? ¿Creen que se van a morir y tienen miedo? Y por lo tanto no matan, no se drogan, muy bien todo en su casa. Pero no lo hacen por amor a Cristo. La obediencia que cuenta delante de Dios es la que se hace por amor a Cristo. Porque si no es por amor a Cristo, hacemos las cosas por amor a nosotros mismos, o por amor al mundo, por la fama, por el que dirán. Y el problema, por supuesto, es que si no hacemos las cosas con una motivación bíblica, no glorifica a Dios. Ahora lo práctico aquí. Asegúrate entonces que haces todas las cosas por amor al Señor, tu Redentor. Y eso es lo primero en tu vida. Ese es el principio de tu vida como cristiano. Si no lo habías pensado así, si no te habías consagrado así, despierta y ora esta tarde. Ruégale al Señor: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame a hacer todas las cosas por amor a Cristo. No lo había pensado así, perdóname. O tal vez es lo que tienes que hacer en primer lugar, que no eres cristiano y no habías pensado del gran amor de Cristo y todo lo que le debes, y por gratitud hacer estas cosas, obedecer sus mandamientos. Habías obedecido sus mandamientos, pero no por amor a Cristo como Salvador. Piénsalo. En la práctico, aquí súper práctico. Al entrar en la iglesia, piensa: yo estoy aquí por amor al Señor, no por mis padres, no por mis amigos. Yo vengo a la casa de Dios por amor a Cristo. Al entrar a la escuela, ya casi niños, ¿verdad? Mi hija, pero no es mi hija, es mi nieta, Joy, está muy emocionada porque va a entrar a primero de primaria. Al entrar a la escuela, comenzar tus estudios, al sentarte a estudiar ahí, piensa: voy a estudiar por amor al Señor. No por amor al dinero, no por amor a la educación, no por amor al diploma, pero por amor al Señor. Al entrar a la cocina, piensa: voy a cocinar, voy a lavar los trastos por amor al Señor. No por amor al sabor. No por amor a mi esposo, a lo último, pero por amor al Señor. Y estaba pensando aquí, en mi propia conciencia, les voy a confesar. No lo tenía escrito, pero después lo escribí pensando en las lecciones para la congregación. Y dije: Paco, entra al púlpito por amor al Señor. No por la gente que hay, o que vendrá o no vendrá, pero por amor al Señor. Y me lo digo a mí, lo digo a ustedes. Eso va a marcar la diferencia en nuestras vidas. Si vamos a trabajar, vamos a vivir por amor al Señor, sufrir lo que sea, vivir lo que sea, trabajar lo que sea por amor al Señor, va a cambiar la visión de nuestras vidas totalmente. Penúltima aplicación. Cuidémonos del diablo, que no quiere que amemos y obedezcamos a Cristo. Cuidémonos del diablo, que no quiere que amemos y obedezcamos al Señor. El diablo no quiere que demuestres tu amor por Cristo. El diablo contentísimo si dices que eres cristiano, si has hecho una decisión y oras de vez en cuando, pero realmente no guardas sus mandamientos. Contentísimo el diablo con esa hipocresía, con esa vida cristiana que no es real. A los niños, a los hijos, el diablo los va a provocar a desobedecer y no respetar a sus padres. Entonces, a las esposas, ¿a qué les va a provocar el diablo a las esposas? Va a provocarlas a no respetar a sus maridos, a no tener limpias sus casas, en orden sus casas. O como dice el apóstol, muy, muy directo y muy práctico, cuando dice que el diablo no las va a atentar a no ser reverentes, a no ser prudentes, a no ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, y no a que no amen a sus hijos y no amen a sus maridos, para que la palabra de Dios sea blasfemada. Eso es lo que va a hacer el diablo con las esposas, con los esposos más. Y les iba a decir más fácilmente, qué terrible, pero es verdad que muchas veces las mujeres están mejores que los hombres en todos los sentidos espirituales. Y los hombres nos va a provocar más a los enojos, a los rencores, al orgullo, a no amar a las esposas como debemos. A los empleados, ¿a qué los va a tentar a los empleados? ¿A robarse las plumas, los lápices? ¿A robarse el tiempo,
a no trabajar bien, nada más lo que me toca y nada más. Va a provocarlos a trabajar para que los hombres lo vean. Cuando en Efesios nos dice, no es para eso, no sirviendo los ojos de los hombres, pero sirviendo los ojos de Dios. Entonces lo práctico aquí es, por supuesto, que nos pongamos la armadura de Dios. Y estemos siempre alerta contra el diablo. Mañana, niños, jóvenes, adultos, el diablo nos va a atacar. Nos va a atacar al ir al trabajo, al ir a eso. Todos los días. Entonces, habla con tu alma y dile. Dile a tu alma, no caigas en esta trampa del diablo. Demuestra tu amor por el Señor. No hagas esto. Demuestra tu amor por el Señor. O haz esto. Demuestra tu amor por el Señor. Dile a tu alma, por amor al Señor, saluda a la hermana Tiburcia. Ella nunca te saluda. Pero tú ve y salúdala. Por amor a Cristo. Por amor al Señor, soporta al marido. Por amor al Señor, soporta al hermano. Ten paciencia con todos. Y aquí también hay que alertarnos a una artimaña muy, pero muy astuta del diablo. ¿Sí saben qué es artimaña? Una palabra bíblica, ¿verdad? Las artimañas del diablo, una trampa del diablo. Y es muy astuto aquí. Nos va a engañar enfocándonos más en los mandamientos que en Cristo. Es decir, podemos llegar a pensar que Dios nos va a recibir en gloria y nos va a ayudar porque venimos a la iglesia. No dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Leemos la Biblia. Venimos a la iglesia a tiempo. Saludamos a todos los hermanos. Oramos por los alimentos al desayunar, al comer y al cenar. Por supuesto, no le pegamos a la esposa. Tratamos bien al esposo. Estudiamos muy bien. Llevamos puros sienes. ¿Y qué pasa? Comenzamos a confiar en nuestra obediencia a los mandamientos en vez de confiar en Cristo. Muy, pero muy astuto el diablo aquí, especialmente con los buenos cristianos. Y déjame decirte, y lo voy a decir con mucho cuidado, espero que lo entiendas. Tal vez por eso Dios permite que caigas en alguna desobediencia y te entristece mucho. Caes en depresión espiritual una y otra vez por esa desobediencia a algún mandamiento. Piensa, ¿no será que Dios permite que caigas en esa desobediencia? Porque tú piensas y te imaginas, si yo no tengo problemas con esta tentación, si yo logro vencer esa tentación, yo voy a estar bien con Dios. Dios me va a recibir al final y Dios me va a ayudar al final. ¿Sabes qué está pasando aquí? Estás confiando en tu justicia, tu bondad, tus logros, tus éxitos sobre la tentación, en vez de pensar en la justicia perfecta de Cristo como la única satisfacción delante de Dios. Y lo único por lo cual Dios te va a dejar entrar al cielo es por la obediencia perfecta de Cristo, no por tu obediencia perfecta. No será por eso que Dios permite que tú caigas en esa tentación, porque estás pensando, si yo soy bueno, si no caigo en esto, entonces todo va a estar bien con Dios y todo me va a ir muy bien y Dios me va a recibir en gloria. No. Nunca confíes en tu propia justicia, tu propia obediencia a los mandamientos. Confía en Cristo, su sustitución en nuestro lugar, en vida y muerte. Última aplicación. Progresemos en nuestro amor por el Señor. Progresemos, aumentemos, crezcamos en nuestro amor por nuestro Redentor, por nuestro Señor. Es por eso que estamos estudiando este tema durante este año. Ahora, yo creo que todo cristiano, todo el que está aquí va a confesar que no ama al Señor como debe, sin duda alguna. Nos falta afecto, nos falta devoción, nos falta pasión por Él. Y también puede ser que estemos confundidos, algo frustrados, engañados por el mundo, por las películas, por los amigos. Que hemos llegado a pensar que para amar a Cristo necesita que nos salga amar a Cristo. Así como hay unos esposos y esposas también que se excusan con, ya no me sale amar a mi esposa. Ya no me sale amar a mi esposo. No se trata de eso. Eso es un mandamiento. Claro, claro, amar a Cristo incluye nuestras emociones, sin duda alguna. Pero es más algo de nuestra voluntad. Como alguien me diría, el amor es una decisión a lo último. Y esto es muy cierto. Pero para mover nuestra voluntad, para mover nuestra decisión, hay que trabajar en nuestro entendimiento. O como dice el apóstol Pablo, en renovar nuestro entendimiento. Se trata entonces de, para amar a Cristo, hay que conocerlo más. Como veíamos en esta mañana. Para amar a Cristo hay que conocerlo más, entender más su evangelio. Cuando conoces quién realmente es Cristo, qué tan glorioso es Él, y conoces lo tanto que ha hecho por nosotros y por pura misericordia, entonces por supuesto que lo aprecias más, lo amas más, y así lo obedeces más para gloria de Dios Padre. Lo práctico aquí es que le ruegues a Dios que te revele a su Hijo. Las palabras del apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Y cuando Dios quiso revelar a su Hijo en mí. Ruega a Dios que te revele a Cristo. Y aproveche los medios que usa Dios para revelar a su Hijo. ¿Cuáles son los medios que Dios usa para que descubramos, para revelar a su Hijo? La palabra, la predicación, los sacramentos. Los himnos, el compañerismo entre hermanos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos.